Radio Euskadi presenta Conecta 2.0 con Enrique Rodal.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Un saludo, tiempo ya para repasar la actualidad de las nuevas tecnologías, mirando especialmente a Euskadi en Conecta 2.0. Una de las empresas tecnológicas vascas más reconocidas a nivel internacional es Serpa, gracias a su asistente de voz para dispositivos Android. En los próximos minutos vamos a charlar con su fundador, con Xavier Uribe Echavarría, para que nos cuente cómo va la aplicación y sus innovaciones, pero también para que nos aclare los rumores sobre futuros acuerdos con Telefónica y también para saber si este año tendremos nueva edición o no del Serpa Summit. Son unas fechas muy ajetreadas para Samsung con el lanzamiento de nuevos dispositivos. Vamos a charlar con un portavoz de la compañía surcoreana para conocer mejor tres de sus productos estrella: las gafas de realidad virtual Gear VR y los nuevos smartphones Galaxy S6 y S6 Edge, que están a punto de llegar a nuestras tiendas. Y la polémica de la semana lleva el nombre de Euskaltel porque ha anunciado la puesta en marcha de la mayor red wifi abierta de Euskadi, pero lo que no se comentaba es que iba a aprovechar las capacidades de los módem de sus usuarios para llevar a cabo este servicio, y esto ha generado muchísimas quejas. Vamos a charlar con un responsable de Euskaltel sobre este tema. Fernández, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Enrique.
Contigo vamos a hablar luego también de una nueva requerimiento de Google, ¿no?, que ha establecido nuevos filtros para que los desarrolladores de aplicaciones puedan colgar sus creaciones en Google Play, ¿no?
Sí, parece que ahora los filtros van a ser a priori en lugar de a posteriori. Esas limitaciones de alguna manera van a venir prevenidas antes de subir cualquier tipo de nueva aplicación en el market de Android.
Bueno, pues enseguida abordamos estos temas. Primero, nos acercamos a la actualidad tecnológica de la semana con un resumen de lo más destacado. El portal vasco de compra y venta de entradas Ticketbiz cerró las cuentas del ejercicio 2014 con una facturación de 54 millones de euros, casi el doble de lo que generó el año anterior. Durante el pasado año, Ticketbiz abrió nuevas oficinas en el continente asiático, amplió su plantilla a más de 350 empleados y logró más de 5 millones de euros de financiación. La Fundación .eus, que gestiona el dominio .eus para las webs relacionadas con el euskera y la cultura vasca, ha lanzado una oferta en el precio del dominio con motivo del arranque de Korrika. Desde el pasado jueves y hasta el 31 de marzo, un registro .eus costará 29,95 euros. Más información en la web www.dominuac.eus. Los usuarios de WhatsApp en Android ya pueden disfrutar de la opción de llamadas de voz desde la propia aplicación. Para ello es necesario que otro usuario que ya tenga el servicio activado nos llame. Una vez hecho esto, aparecerá un icono de teléfono en la esquina superior derecha con el que hacer las llamadas. Con este modo de activación, WhatsApp pretende que no se sature su red de comunicaciones. Hace una semana se ha celebrado en Barcelona el Mobile World Congress, la mayor feria sobre dispositivos móviles de todo el mundo, y entre las numerosas firmas vascas que han estado presentes también ha estado Serpa, una de las más reconocidas a nivel internacional. Xavier Uribe Echavarría es el CEO y fundador de Serpa. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, Enrique.
Antes de analizar algunos detalles de esta Mobile, lo primero sería preguntarte, ¿qué tal va Serpa?
Bien, bien. Estamos esperando despegar, pero vamos muy bien, vamos quemando etapas y vamos logrando o superando con creces los objetivos que nos habíamos marcado. Los pasos, nos vamos marcando pasos y cada paso tiene unos objetivos y la verdad es que los estamos superando con creces, o sea que vamos muy bien, pero con los pies en el suelo porque tenemos muchísimo trabajo por delante.
Una aplicación de este tipo, un asistente personal para Android que mediante comandos de voz es capaz de ofrecernos respuestas a nuestras preguntas gracias a la conexión a internet, lo que dices tú, ¿no?, tiene que estar en constante evolución, no es sacarlo un año y esperar a ver que los usuarios se vayan creciendo, sino que bueno, la última fue hace poquito más de un año, Serpa Next, y me imagino que trabajáis en una nueva generación de Serpa, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, de hecho Serpa Next fue hace menos de un año, parece que ha pasado muchísimo tiempo, pero fue en junio del año pasado cuando lo lanzamos, pero la verdad es que sí, hemos visto muchísimas mejoras que hacer y estamos preparando una nueva versión que para nosotros es vamos, es espectacular y que será la que empecemos ya a hacer mucho ruido con ella.
Me acuerdo que hace unos años, cuando lanzaste Serpa, pues nos comentabas, ¿no?, que la aplicación todavía era un pequeño porcentaje de todas las capacidades que podía hacer. Ahora mismo, ¿en qué porcentaje va Serpa? ¿Qué porcentaje estáis trabajando para que, bueno, qué prestaciones pueda ofrecer?
Bueno, ahora mismo ya tiene un porcentaje superior, pero bueno, como bien has dicho, esto nunca acaba de evolucionar. El producto tiene que seguir mejorando hasta límites insospechados, ¿no?, que no nos podemos ni siquiera imaginar hasta dónde puede llegar un sistema de este tipo, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo hemos mejorado muchísimo, hemos añadido módulos, algoritmos predictivos muy, muy potentes. Y hacia donde queremos llevar Serpa es hacia que sea nuestra ventana a la información a través del dispositivo móvil. Hasta ahora la ventana a la información ha sido sistemas tipo Google Now o Bing o Yahoo o cualquiera de estos sistemas que no están adaptados para el móvil y que además nos obliga a trabajar mucho filtrando esa información que nos devuelve muchos links, muchas cosas. Y la verdad es que Serpa pues estamos creando unos algoritmos que vamos a decir que simulan el comportamiento humano y que intentan filtrar esos resultados a cada usuario basado en sus gustos. O sea, para mí el mejor buscador o el buscador del futuro, el que debería ser, es aquel que ni siquiera tenemos que buscar. Uh-huh. Aquel que la información llega a nosotros sin ni siquiera tener que pedirla. Que nos conoce tanto, que sabe tanto de nuestros gustos, que nos propone esa información, pues por la mañana nos propone cosas para leer que han ocurrido en la actualidad, cuando mete un gol nuestro equipo favorito nos avisa de que ha metido el gol, cuando estoy fuera de mi lugar habitual y es la hora de comer, que detecte que tengo que ir a comer, que busque mis gustos favoritos y que me busque un restaurante de acuerdo a mis gustos, uh-huh, a mi nivel económico y que esté cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, hay muchísimo, muchísimo que evolucionar, incluso planes para hacer el fin de semana, planes, no sé, o sea, todo el
hay
sistema...
Hay una cantidad ingente de información en Internet que se puede trasladar de alguna manera y con lógica, ¿no?, a este tipo de aplicaciones.
Eso es, hay muchísima información, pero está... digamos, desestructurada, sin usar, o sea, la gente, lo que nosotros hacemos es intentar que esa información llegue al usuario de una manera útil, porque quizá no se ha enterado que su grupo favorito toca en la ciudad mañana y nosotros podemos hacer que se entere el usuario, incluso, bueno, llegar a comprar la entrada y vamos... y proponerle otro plan para después.
El logaritmo, el software es importante, me imagino que también el hardware, ¿no?, las plataformas, porque hasta hace poco estábamos hablando de dispositivos móviles, de smartphones, pero hoy en día pues tenemos smartwatch, relojes inteligentes, se habla de las famosas gafas de realidad aumentada o de realidad virtual. Por ahí también pasan, me imagino, que los retos de Serpa, ¿no?, poderse adaptar a los nuevos dispositivos que están saliendo.
Exacto, sí, sí, sí. Empezamos desde el smartphone. Ahora el smartphone también nos permite muchas más capacidades, pantalla más grande, porque ya se está pasando a los phablets, los llamados phablets, que son ya smartphones de más de 4,5 o 5 pulgadas. Y luego ya empiezan los wearables, ¿no? Todo este, los smartwatch, ya te digo, las gafas de realidad aumentada, o incluso, que tampoco lo has mencionado, pero es uno de los puntos que va a pegar fuerte en los próximos años, va a ser el tema del automóvil, ¿no? Del coche, uh-huh, que en todos ellos la experiencia tiene que ser diferente. O sea, no usamos lo mismo un dispositivo móvil que un ordenador o que un coche. Es decir, el dispositivo móvil lo tenemos encima casi todo el tiempo. El ordenador igual lo tenemos en un sitio fijo. Se usa diferente. No solo es la pantalla, sino es el tipo de uso que le damos. En el coche quizá pues el tema de mapas, música, todo esto que tenemos que reforzarlo. Entonces, evidentemente se nos ha abierto un mercado tremendo con el tema de los wearables. Ya has visto, pues aparte del Apple Watch que lo anunciaron o que lo especificaron hace unos días, además han potenciado muchísimo el tema de Siri y la voz, uh-huh, cosa que se nos abre a nosotros también pues un mercado grande, pero de todas maneras nosotros solemos esperar a que tampoco vamos a ser innovadores en plataformas, sino ver qué es lo que no tenemos recursos ilimitados, por lo tanto tenemos que elegir muy bien hacia dónde vamos. Entonces, vamos viendo hacia dónde va la industria. Por ejemplo, la industria del automóvil sabemos que va a pegar fuerte todo este tipo de sistemas y ver después hacia dónde vamos. Tenemos prototipos, ya te digo que tenemos prototipos para casi todo, pero bueno.
En el caso del automóvil, como tú bien dices, pues qué más fácil y qué más sencillo que poder dar órdenes con la voz para que interactuar con diferentes dispositivos sin tener que despistarnos de la conducción. Por tanto, una herramienta como Sherpa sería más que interesante. Otra cosa es que todavía en los vehículos internet pues es algo residual. Esperemos que de aquí a 2017, poco a poco, las especificaciones de los fabricantes pues obliguen a que tenga una conexión de teléfono y, por tanto, conexión a internet. Y a partir de ahí puede ser el momento de revulsivo para
exacto,
vosotros, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, primero tienen que pasar varias cosas antes de que esto triunfe, pero parece que todo va encaminado a ello. Ayer mismo tuve una reunión también con algunas operadoras y estaban todos pues eso, bastante enfocados en el tema del coche, en meterle internet al coche y, o sea, que yo creo que eso en los próximos años se va a impulsar mucho.
Internet de las cosas, ¿no? Que también es otra pata de Internet de los coches, es una parte, pero al final previsiones es como la de Cisco, de 50.000 millones de aparatos conectados a Internet en todo el mundo para 2020. Pues bueno, pues habrá que interactuar con esos 50.000 millones
seguro,
de aparatos, ¿no?
Seguro, como el Internet de las cosas, como bien dices, eso va a ser el gran boom, pero yo ya a medio plazo, vamos a llamarle a medio plazo, porque, o sea, quiero decir, 2020... para nosotros es lejano, o sea, quiero decir, 5 años cambia muchísimo, muchísimo el mundo, pero efectivamente eso va a ser el gran boom que va a haber a medio plazo. O sea, bueno, o eso es lo que dicen los analistas, ¿cierto?
Alguna vez sí. Lo he hablado contigo, ¿no? Al margen del hardware, desde luego, herramientas para interactuar con los dispositivos, sea a través de sensores de movimientos como Kinect, como Leap Motion, como Mayo, u otro tipo de herramientas como puede ser la vuestra también para interactuar con ellos, en este caso mediante comandos de voz. Es una tendencia, ¿no? Que la gente se libere por fin de las manos, volver a tener las manos libres y poder interactuar con las máquinas sin tener que teclear ningún botón. Por ahí pasa el futuro, según dicen los expertos, ¿no?
Bueno, eso es lo que, mira, yo tengo mi idea particular aquí, o sea, no solo cuando me dicen si la voz va a ser el interfaz del futuro, yo ahí creo que no, va a ser una de las maneras de comunicarte con un ordenador, pero muchas veces es mucho más fácil teclear o puedes obtener muchísima más información con NFC, o sea, quiere decir, tú pasas el móvil por encima de algo y ya tienes, has podido pagar o has podido obtener información de algo, ¿no? Incluso, no sé, o sea, es lo que siempre dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué vamos a tener que explicarlo de voz? Si podemos mostrarlo en una pantalla, algo, un mapa o cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que va a ser una combinación de voz y otras tecnologías, sea NFC, sea realidad aumentada, sea, no sé. Va a haber una combinación de cosas que nos ayudará a comprender mejor las cosas y bueno, y al final a facilitarnos la vida, que es el objetivo nuestro, ¿no? Al final, el recurso más, digamos, más valioso que tenemos, yo creo que es el tiempo, ¿no? Entonces, todos estos sistemas lo que estamos intentando es que las personas tengan más tiempo para hacer otras cosas y que no se pasen tiempo buscando información ni nada. Te la damos mucho más rápido para que puedas hacer otras cosas, ¿no?
Tú eres gran conocedor de la tecnología y has visto en los últimos años pues como algunos dispositivos que parecía iban a despuntar se han quedado por el camino. No sé si en estos momentos estamos también observando las Google Glass, las famosas gafas de realidad aumentada, que parecía que iban a ser la bomba, pero que ahora mismo ya prácticamente ni se habla de ellas y es un proyecto que queda un poco aparcado. Hay que tener mucho cuidado también a la hora de desarrollar para determinados dispositivos, ¿no? Porque también ha ocurrido con consolas de videojuegos como la Ouya para Android, que ha habido muchos desarrolladores que se han implicado en este tipo de cuestiones, o Firefox OS, el sistema operativo también, que todavía no termina de despuntar. Hay cuestiones que se implican un esfuerzo y luego no terminan de salir adelante, ¿no?
Sí, sí, eso pasa siempre. Entonces, es lo que te he comentado antes. Prototipos podemos tener, pero tampoco podemos, nosotros tenemos recursos limitados, tampoco podemos podemos pues dedicarle a todas las plataformas que están creándose o todos los hardwares y tal. Luego también, aparte de que triunfe por experiencia de usuario, luego también están las regulaciones, que ahí yo creo que ha tenido bastante que ver en el triunfo, ¿no?, de las Google Glass, el tema legal, ¿no? Pues los temas que creo que lo ha parado bastante, ¿no? Aparte de otras muchas cosas, que todos estos dispositivos, yo siempre digo, hay una cosa muy muy sencillita que, bueno, no muy sencilla, muy complicada, pero que llevamos no sé cuántos, muchas décadas con la misma tecnología, que es el tema de las baterías. O sea, si yo tengo unas gafas que me duran dos horas y tengo que cargarlas otra vez, o tengo un, no sé, a ver cómo solucionan los del Apple Watch. Yo es que tengo mis dudas, porque son 18 horas, pues según han comentado, ¿no? Entonces, el tema de las baterías de ion de litio tendrá que cambiar esa tecnología alguna vez, y yo creo que eso sí que va a ser una gran revolución en el momento que me dure una semana un dispositivo sin tener que recargarlo. Entonces, hay muchas cosas que determinan el éxito de un producto. Y bueno, quiere decir que hay que tener en cuenta todas.
Está claro. Has estado en el Mobile World Congress, como decimos, hace unas semanas, y en el marco de ese evento, pues bueno, han saltado ciertos rumores después de unas declaraciones de un consejero de Telefónica sobre el interés de la compañía en adquirir o llegar a algún tipo de acuerdo con vosotros, con Sherpa. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, yo aquí os cuento lo que pueda contar, pero también, o sea, quiero decir que aquí hay cosas que si las ha comentado el consejero delegado de Telefónica, que en este caso fue unas declaraciones que hizo durante la conferencia que dio en el Mobile World Congress, que habló de Sherpa y en ningún caso yo creo que habló de una adquisición, pero bueno, en cualquier caso eso habría que preguntárselo a él más que a nosotros, ¿no? Sus intenciones. Nosotros, desde luego, lo que sí que estamos muy interesados, y es en lo que llevamos trabajando mucho tiempo, muchos meses, años, o casi un año trabajando, una vez teniendo el producto que creemos que vamos a tener dentro de muy poquito, es decir, ya un producto muy muy asentado en el cual nos sentimos cómodos para competir con cualquiera, incluso con Google. En algunas cosas nos ganan, en otras les ganamos nosotros, pero por lo menos es suficientemente bueno como para competir dignamente, ¿no?, con ellos. Nuestro objetivo ha sido siempre que esté en el mayor número de dispositivos móviles posible, y para ello pasa por hacer campañas de marketing y también por llegar a acuerdos. Dentro de esos acuerdos están las compañías de telecomunicación, como pueden ser Telefónica, Vodafone, cualquiera, América Móvil, Yoigo, AT&T, todas estas, e incluso, y fabricantes, que son, pueden ser LG, Samsung, quien sea, Motorola. En ese marco, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por intentar llegar a acuerdos con esas operadoras y esos fabricantes. Estamos en ello. Tenemos con algunos conversaciones muy avanzadas y otras y en otros pues menos avanzadas, ¿no? Y lo que ha ocurrido es que, pues en este caso, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez Payete, dentro de su conferencia pues ha querido hacer público pues estas conversaciones. Y nada, pues bueno, si en cuanto haya algo, si decidimos hacerlo público, lo haremos. Pero quiere decir que todavía estamos trabajando mucho en ello para que Sherpa esté en el mayor número de dispositivos móviles posibles, para poder crear una alternativa a estos grandes buscadores, una alternativa de una manera diferente, mucho más visual, mucho más segura incluso. Y tenemos mucho trabajo por delante.
O sea. Bueno, voy a ver si te saco otra exclusiva. ¿Habrá Sherpa Summit este año? Es una pregunta que todos los amantes de la tecnología de Euskadi también se la están haciendo. Nos acercamos a mayo, que suele ser la fecha, abril-mayo, la fecha prevista para ello. ¿Qué nos cuentas?
Pues bueno, mira, nosotros cuando montamos el primer Sherpa Summit pensamos hacerlo bianual, ¿no? Cada dos años, porque la verdad es que es un esfuerzo bastante muy muy grande, es dedicarte varios meses exclusivamente casi a esto, y además hay que conseguir ponentes de nivel. No puede ser, o sea, no vamos a hacer un evento en el cual, pues bueno, pues por buscar la recurrencia bajemos el nivel de ponentes. Todos los años nos hemos ido superando en el nivel de ponentes, en el nivel de afluencia, y bueno, en nivel de espectáculo, digamos, también, porque es una combinación entre o sea, es ir a aprender, pero a pasarlo bien también, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que este año, pues no teníamos intención, pero ya estamos viendo que la gente, pues eso nos que lo echa de menos, que ha servido para generar un poquito de industria o algo de industria también, o ha servido a emprendedores de Euskadi para poder aprender o llegar a acuerdos con alguna otra compañía, y esto nos da energías para poder volver a hacerlo. De momento no lo tenemos muy en el aire, pero vamos, lo tenemos muy en mente para poder volver a hacerlo. Este año lo veo difícil, pero bueno, quién sabe, todo puede ocurrir, todo puede ocurrir, pero bueno.
Pues Javier Uribe Echevarría, el responsable de Serpa, gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte con todos los proyectos.
A ti, gracias por todo y venga, es que ricasco.
Bye, suerte, agur. El Centro Tecnológico Bicontec IK4 y la empresa Bilbomática han desarrollado un sistema informático que proporciona recomendaciones a los médicos para ayudarles en el diagnóstico del cáncer de mama. La tecnología, denominada MBISI, organiza y cataloga la información referida a cada paciente. La empresa vasca de domótica Batio, especializada en el desarrollo y comercialización de sistemas de hogar inteligente, ha recibido un nuevo galardón. Los premios mundiales de innovación que se entregan en Zúrich la han reconocido como una de las mejores soluciones en el ámbito de la energía. Batio ha desarrollado un sistema que permite controlar a distancia los aparatos de nuestro hogar desde un smartphone o un ordenador. La marca suiza de relojes TAG Heuer ha llegado a un acuerdo con Google e Intel para desarrollar su propio reloj inteligente de lujo con sistema operativo Android Wear. Responsables de la empresa suiza prevén que las primeras unidades de este reloj de lujo estén disponibles a finales de este año. Euskaltel ha creado la mayor red Wi-Fi gratuita de Euskadi con 128.000 puntos de acceso que estarán disponibles para todos sus clientes. Euskaltel Wi-Fi aprovechará la red de fibra óptica del operador desplegada en todo Euskadi para que los usuarios puedan conectarse sin límite de descarga. Una buena noticia empañada por las quejas de cientos de usuarios, ya que para prestar estos servicios requieren del uso de los módems que tienen en sus casas y, según ellos, esto está teniendo repercusiones negativas en la calidad y velocidad de sus conexiones. Para explicar esta situación está con nosotros Koldo Unanue, responsable de marketing de Euskaltel. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon.
Bueno, vamos por partes. Para contextualizar la situación, primero sería importante hablar del anuncio que habéis realizado hace unos días. ¿Qué es Euskaltel Wi-Fi?
Bien, Euskaltel Wi-Fi es una nueva red Wi-Fi muy extensa a nivel de todo Euskadi, con la que los usuarios de Euskaltel que tienen internet y móvil con nosotros van a poder acceder con carácter indefinido de tiempo e ilimitado en gigas a una red Wi-Fi gratuita que les permite, pues eso, descargarse toda la información que quieran, con estar conectados, etcétera, de manera gratuita en miles y miles de puntos de todas las calles de Euskadi.
Son 128.000 puntos de conexión relacionados con los módems de cada usuario tiene en sus hogares.
Correcto. Para utilizar esta red o para acceder a la red Wi-Fi, lo que utilizamos es la red de fibra óptica de Euskaltel, que llega prácticamente pues al 90% de la población de Euskadi. Y es una red moderna con la que estamos prestando los servicios de internet y de televisión a los clientes, pero que tiene capacidad para llevar muchísima más información de la que los usuarios utilizan habitualmente, ¿no? Con esa capacidad excedente, nosotros lo que pensamos en su día es qué servicios podríamos dar a los clientes utilizando esta capacidad excedente. Y pensamos que el uso de Wi-Fi en la calle pues es una demanda, porque la gente busca puntos gratuitos para conectarse. Claro, salvo bibliotecas, algunos puntos concretos, pues eso no existe, ¿no? Y se nos ocurrió, bueno, pues ya había experiencias en Estados Unidos, en algunos otros operadores, utilizar esta red también para dar un servicio Wi-Fi a nuestros clientes y además hacerlo de manera gratuita. Entonces, lo que estamos haciendo es el elemento final de nuestra red, que es el router que colocamos en casa de los clientes, habilitar un ancho de banda extra respecto al que tiene contratado los clientes y, por lo tanto, no estamos reduciendo en absoluto en la velocidad que estamos prestando a los servicios de Internet del cliente en casa, lo que se habilita es un ancho banda extra y separado del anterior, simplemente para transmitir toda esa señal que después va a llegar a la calle a través de la señal Wi-Fi.
Sin embargo, algunos usuarios sí que han, bueno, están difundiendo a través de redes sociales, de Twitter, de foros de Internet, que sus conexiones han perdido calidad y velocidad. No sé si ello es debido a la puesta en marcha, a lo que está ocurriendo durante la puesta en marcha, o cómo se puede explicar.
Pues desde luego yo creo que en más de un caso lo que ha ocurrido es que desconocían que esto estaba activado a través de un servicio extra de datos, y ha sido más el temor a que pudiese afectar que la afección en sí. No nos consta que esto esté afectando al servicio con datos reales. En cualquier caso, de darse alguna situación, ya tendría que ser alguna incidencia técnica puntual, porque nosotros esto lo tenemos contrastado, se ha hecho un piloto en el Goierri en Arrasate y desde luego no existe tal afección. Lo que estamos manteniendo son circuitos separados, los clientes que tienen contratados 30 megas reciben 30 megas, los que tienen 120 megas reciben 120 megas. Y repito, de darse alguna circunstancia tiene que ser puntual. Con carácter general, desde luego, no existe tal afección.
¿Pueden los usuarios desactivar este servicio de alguna manera?
Sí, por supuesto. Es decir, a pesar de que por nuestra parte hemos hecho las cosas de tal manera que no se estuviese utilizando la velocidad contratada por los clientes, entendemos perfectamente que hay algunos clientes que digan, oye, pues en cualquiera de los casos yo prefiero que del router que Euskaltel ha colocado en mi casa no se esté utilizando esta señal. Pues en el área cliente de Euskaltel, en la web, existe un apartado en Internet donde se puede deshabilitar la red Euskaltel Wi-Fi de ese cable modem. El lado, lo que ello conlleva es que ese cliente lo que no va a poder es utilizar la red Euskaltel Wi-Fi en la calle. Es decir, si voluntariamente toma la decisión de desactivar la red Euskaltel Wi-Fi de su cable router, tampoco va a poder en la calle con su smartphone conectarse a la red Euskaltel Wi-Fi.
Muchos usuarios se quejan también de que no se les haya avisado previamente de la activación.
Bueno, este es un tema en el que Euskaltel, dentro de su red, ha habilitado el servicio, repito, sin una afección al servicio que tiene contratado el cliente. Cuando el router es propiedad del cliente, porque algunos clientes tienen un router en su propiedad porque prefieren utilizar otro tipo de tecnologías o routers más modernos, Euskaltel obviamente no ha activado allí la red Euskaltel Wi-Fi, pero en aquellos routers que son propiedad de Euskaltel, que forman parte de la red Euskaltel, pues la única forma de hacer viable este proyecto, desde luego, es la activación masiva.
Coldo, muchas veces estamos hablando de los problemas de seguridad de las redes Wi-Fi abiertas, etcétera, y muchos usuarios y muchos oyentes también se preguntan, bueno, si el hecho de que su módem o una parte de él quede abierta para las personas que van por la calle puede conllevar algún tipo de seguridad en cuanto a los datos que él está intercambiando en su propia red. Si hay alguna manera de, debido a esa conexión, alguien pueda hackear desde fuera el módem y también su conexión a Internet.
No, en absoluto. Vamos a ver, la red que abre Euskaltel no es la red del cliente, es decir, la red privada que el cliente tiene de Wi-Fi en su casa no es la red que utiliza Euskaltel. Euskaltel habilita otra red diferente con otra encriptación. Es decir, de la misma manera que si alguien hackease la red Wi-Fi de un vecino, no significa que esté hackeando nuestra red porque tenga un vecino. Son redes de datos diferentes. Por lo tanto, no se está utilizando la red privada Wi-Fi del cliente, que tiene su propia encriptación, sus propias claves respecto a la red que utilizamos en Euskaltel Wi-Fi, que tiene su propia encriptación como cualquier otra red privada. Entonces, la red de Euskaltel Wi-Fi es tan pirateable como cualquier red Wi-Fi normal, es decir, es difícil, pero no es 100% segura, pero igual que cualquier red Wi-Fi normal que tenemos en casa. Pero claro, es infinitamente más segura que las redes Wi-Fi que hay en abierto, que esas sí que son nada seguras, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, es una red Wi-Fi normal y corriente, encriptada, con la misma seguridad de las encriptaciones Wi-Fi que tenemos en casa y totalmente separada de la red Wi-Fi privada de cada cliente.
Otra pregunta que te traslado. Hay usuarios vuestros de Euskaltel que dicen hasta qué punto nos podemos hacer responsables de la avería de un módem cuando hay otras personas que están realizando también un uso del mismo.
Vamos a ver, cuando hay una avería de un módem de Euskaltel y se estropea el módem, Euskaltel siempre se hace cargo de ese módem. Es decir, el cliente no tiene ninguna responsabilidad sobre que se estropee un cable módem. Por lo tanto, no va a cambiar en absoluto esa política. En cualquier caso, un cliente en la calle difícilmente puede tener ninguna incidencia sobre una avería en casa, del módem que tenemos en casa, ¿no? Pero en cualquier caso, lo dicho, los módems propios de Euskaltel siempre son responsabilidad de Euskaltel y siempre asumimos la reparación, cambio, etcétera, de ese tipo de módems.
Bueno, finalmente se trata de una inauguración quizás de servicio algo agridulce, ¿no? Una gran titular, como era esos 128.000 puntos de acceso, pues bueno, se ha visto un poco empañada, ¿no? Por esta situación.
Bueno, pues sinceramente creo que la parte dulce es infinitamente mayor. Yo lamento y me da pena que haya clientes pues que puedan estar molestos o que puedan temer que se les pudiese afectar. Nosotros tenemos habilitada una web, euskaltelwifi.com, donde tratamos de dar respuesta a todas esas dudas, pero lo que sí podemos decir es desde luego que está siendo el servicio con una activación de clientes más rápido en la historia de Euskaltel. Tan solo en el día de ayer 10.000 clientes descargaron la aplicación Euskaltel Wifi y activaron el servicio. A día de hoy me dicen que el ritmo está siendo incluso más alto que el de ayer, por lo tanto está siendo un éxito absoluto, el servicio es estupendo, yo creo que la mayoría de la gente está encantada y después sí hay ciertas personas pues bueno que legítimamente pues pueden discrepar. Por nuestra parte vamos a intentar clarificar todas las dudas que puedan tener y siempre, siempre en última instancia tenemos habilitada la solución que si una persona no quiere formar parte de la red, desde luego, pues pueda desactivarlo voluntariamente.
Pues Koldo Unanue, director de marketing de Euskaltel, gracias por haber estado con nosotros dándonos estas explicaciones en Radio Euskadi esta tarde. Un abrazo, Koldo.
Vale, eskerrik asko zuei. Agur.
La red social de intercambio y venta de productos de segunda mano, truque.eu, ha recibido 24.000 visitas en 4 meses y suma ya 1.000 usuarios. Durante este tiempo, los interesados han puesto más de 700 anuncios de productos, tanto para venta, trueque o regalo. Nintendo ha anunciado la firma de una alianza estratégica y de capital con el proveedor nipón de juegos para smartphone Dena. Ambas compañías desarrollarán de forma conjunta juegos para móviles y tabletas basados en los conocidos personajes y sagas de Nintendo, así como una nueva plataforma online que combinará los servicios de ambas. Además, desde Nintendo han confirmado que ya están trabajando en una nueva consola a la que han denominado provisionalmente NX. Responsables de Microsoft han anunciado que su nuevo sistema operativo, el Windows 10, estará disponible este mismo verano en 190 países y en 111 idiomas. Microsoft ha anunciado que la actualización a este nuevo sistema operativo será gratuita para todos los usuarios, incluso para los que tuviesen una versión pirata de Windows. Desde hace unas semanas ya está disponible en nuestras tiendas el Samsung Gear VR, el casco de realidad virtual desarrollado por Samsung con la colaboración de Oculus VR, empresa creadora de Oculus Rift. Para conocer en qué consiste y sus potencialidades está con nosotros Felipe Asenjo, es el responsable de formación de la división de telecomunicaciones de Samsung. Buenas tardes, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también te preguntaremos luego por el Samsung Galaxy S6, vuestro próximo smartphone de alta gama que saldrá a la venta dentro de poco, pero empezando por el casco, lo primero sería explicar el concepto de base, realidad virtual, que no tiene nada que ver con realidad aumentada, ¿verdad?
Efectivamente, no tiene nada que ver con realidad aumentada, son dos conceptos completamente diferentes. Lo que buscamos con este tipo de dispositivo, con Gear VR, es el proporcionar una experiencia inmersiva en cuanto a aplicaciones, juegos y multimedia, pues para aquellos usuarios que lógicamente hagan uso de estas gafas, de estos dispositivos.
Hablas de experiencias, ¿qué tipo de experiencias nos ofrece este casco? ¿De qué sensores está dotado y cómo percibimos el sonido o el movimiento?
Vale, el sonido lo vamos a percibir por medio de o el altavoz del dispositivo o podemos utilizar el jack que acompaña al Note 4 en este caso para conectarlo a unos auriculares o podemos en tercera instancia utilizar la conectividad Bluetooth del teléfono para sincronizarlo con unos auriculares Bluetooth y que la experiencia de sonido sea pues completamente inmersiva también. En cuanto a cómo vamos a percibir las imágenes, pues se trata de un juego de lentes que va a transformar lo que la pantalla del dispositivo está mostrando en un entorno inmersivo 360 grados.
Al final hablamos de unas gafas que podríamos definir como una carcasa en la que hay que insertar un Galaxy Note 4, un único dispositivo. No se puede incluir cualquier otro tipo de smartphone o de tablet, sino que tiene que ser el Galaxy Note 4, ¿verdad?
Eso mismo. Se tendría que utilizar simplemente el Galaxy Note 4 a fecha de hoy. Con Galaxy S6, creo que hablaremos en unos segundos, también habrá un dispositivo disponible que ya mostramos en el Mobile World Congress de este año y lo que estamos haciendo es tratar de optimizar o sacarle partido a la resolución de pantalla de estos dos dispositivos para disfrutar de experiencias inmersivas por medio de accesorios compatibles con ambos.
Estas gafas, como decimos, Galaxy Gear VR, tienen un touchpad, un botón físico que nos permite desplazarnos en los menús sin necesidad de sacar el Note 4. La verdad es que está todo pensado, ¿no? La carcasa interactúa y realmente la experiencia de visualización de esa realidad virtual es más que interesante.
Eso es, vamos a poder utilizar el giroscopio y acelerómetro del dispositivo, en este caso de Note 4 o de Galaxy S6, para podernos mover por los diferentes interfaces. Y el touchpad del que estabas hablando, este pequeño interfaz incorporado en las gafas, para hacer diferentes selecciones o, por ejemplo, si estamos viendo una película, poderla pausar, poder avanzar rápido, si estamos en una aplicación, poder pausar esa aplicación para quitarnos las gafas y, hacer cualquier otro tipo de actividad y luego volver al uso de las gafas y continuar en el punto en donde lo habíamos dejado. O sea que es completamente funcional. La verdad es que nos transporta a otro lugar.
El hardware, desde luego, es importante, pero el software no los menos, ¿no? La posibilidad de que haya contenidos adaptados para poder disfrutar de esa experiencia. En ello también estáis trabajando de alguna manera.
Sí, lógicamente las gafas están desarrolladas por Oculus para nosotros y podemos disfrutar de un montón de contenidos que son accesibles a través de su tienda. Es tan sencillo como instalar la aplicación de Oculus en nuestro dispositivo y a partir de ahí acceder a todo un portal lleno pues de diferentes posibilidades en la forma de aplicaciones, multimedia, imágenes.
Hay experiencias como estar en un concierto o en un parque temático, por ejemplo, en el que realmente nos sumergimos dentro del ambiente de ese concierto o de ese parque temático.
Sí, efectivamente, lo que hace es transportarnos a una realidad que podríamos denominar como virtual. Podemos disfrutar de un parque temático sin haber puesto un pie en uno. Podemos ver, por ejemplo, visitar un museo sin necesidad de acudir al museo, lo cual nos proporciona, el hacernos una idea más concreta, más precisa de qué es lo que podríamos disfrutar en un momento dado si realizásemos la visita real.
Este Gear VR está a la venta ya por un precio cercano a los 249 euros y viene con un Gamepad incluido. ¿Está abierta la venta a todo el mundo, pensado solo para desarrolladores de contenidos? ¿Cómo está ahora mismo?
No, la venta cualquier persona puede acceder a ellas a través de nuestra página web, nuestra tienda online. A partir de esa tienda online puede acceder a este tipo de dispositivos y comprarlos y disfrutarlos de una manera sencilla.
Nos comentabas, y lo hemos dicho también al principio, habéis trabajado con Oculus VR en su desarrollo, la empresa que fue adquirida por Facebook por 2.000 millones de dólares hace un tiempo. ¿Cómo ha sido esa colaboración?
Me pilla un poquito lejos para poder hablar exactamente cómo surgió la idea de colaborar entre ambas empresas. Lo que sí que podemos decir es que ambas somos empresas que tratamos de innovar y de acercar al usuario nuevas experiencias. Y se han creado estas sinergias para crear un producto que yo creo que es muy diferenciador, que nos permite una altísima movilidad y que desde luego está levantando gran expectación y gran interés por el público en general.
Sí, está claro, ¿no? La verdad es que la realidad virtual no es algo nuevo, ya lleva mucho tiempo entre nosotros, pero sí que es cierto que el empuje de Oculus Rift primero y luego vosotros con vuestro dispositivo, en el Mobile World Congress hemos visto cómo otras empresas como HTC también están apostando por ello. Parece que la realidad virtual tiene encaje hoy en día en la sociedad, algo que parece que no ha terminado de ocurrir con las gafas de realidad aumentada, como las de Google. Google, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Una parecía que iba a arrasar, pero no ha sucedido así, y veremos qué ocurre con la realidad virtual.
Bueno, se tratan de dos conceptos completamente diferentes. Uno es totalmente inmersivo y el otro es un concepto en el que estamos disfrutando de información al mismo tiempo que somos conscientes del contexto, del contorno real que nos está rodeando. Es muy diferente. En un lado nos transportamos a una realidad virtual completamente y en el otro recibimos, pues, por ejemplo, una ayuda a la hora de crear una receta. Estamos viendo cómo esa receta aparece en la interfaz de las gafas, al mismo tiempo que vemos cómo nosotros podemos trabajar, por ejemplo, pues en la creación o elaboración de esa receta. Es muy diferente una tecnología o un dispositivo del otro.
Uno de los retos, según hemos probado nosotros mismos también, en cuanto a gafas de realidad virtual, es la calidad de las imágenes, ¿no? Todavía no se puede ofrecer una calidad muy, muy notable, pero seguro que se va a avanzar mucho en los próximos meses gracias al apoyo de empresas como la vuestra, ¿no? Que es un poco la asignatura pendiente que tenía ahora mismo, pues, dispositivos como las Oculus Rift, por ejemplo.
Bueno, en este sentido nosotros somos muy conocidos por el desarrollo de paneles, tenemos una larga experiencia en displays, utilizamos una tecnología Super AMOLED que es casi una marca de la casa en nuestros dispositivos de gama alta y bueno, pues yo creo que somos una de las empresas que mejor posicionadas está para ofrecer una experiencia que dependa directamente de cómo se ven las imágenes en uno de nuestros dispositivos.
Oye, Felipe, ¿cómo ves el futuro de la realidad virtual? ¿Quizás más orientado a los videojuegos, al ocio, a otro tipo de cuestiones?
Yo lo veo orientado a múltiples facetas de nuestra vida diaria, normal. Tenemos desde videojuegos, en los cuales pues tenemos una experiencia, como hemos dicho, mucho más inmersiva, hasta, por ejemplo, la utilidad que se le puede dar al poder experimentar la habitación de un hotel que vamos a contratar para irnos de vacaciones antes incluso de que hayamos puesto un pie en el hotel. O sea, no guiarnos sobre las imágenes que aparecen en un papel, sino verdaderamente el poder sentir que estamos viendo esa habitación o ese entorno que semanas después vamos a disfrutar en nuestras vacaciones. Por lo tanto, creo que tienen una aplicación tanto de ocio como laboral o de empresa, pues realmente con muy pocos límites.
Bueno, pues vamos a aparcar la realidad virtual, vamos a irnos a la realidad no presente, sino futura, porque dentro de poco podremos disfrutar de vuestros nuevos móviles que habéis presentado en el Mobile World Congress de Barcelona, el Galaxy S6 y el S6 Edge. ¿Cuáles son sus novedades? ¿Qué nos ofrecen?
Bueno, pues en ambos dispositivos hemos dado un salto cualitativo muy importante en cuanto a los materiales que se utilizaban en la construcción de los dispositivos Samsung. Hemos estado escuchando a nuestros consumidores y nuestros clientes y hemos dado un paso del uso de policarbonatos plásticos a metales y vidrio, con lo cual vamos a disponer en nuestra mano de un equipo que tiene aparte de una ergonomía muy muy avanzada, nos va a hacer sentir que llevamos un dispositivo de muy alta calidad en nuestra mano. Aparte del diseño, hemos enfocado también el desarrollo del equipo en potenciar aquellos aspectos prácticos de los smartphones que a todos nos gusta utilizar cada día, por lo que se ha mejorado muchísimo tanto interfaz como prestaciones de la cámara. Y luego no se nos escapa que, bueno, pues los usuarios habituales que cada vez hacemos o extendemos más el uso de nuestros smartphones, buscamos métodos de carga o de autonomía del dispositivo cada vez más avanzados. Entonces lo que hemos conseguido es que, por ejemplo, 10 minutos de carga de este dispositivo de Galaxy S6 supongan 4 horas de uso normal o 8 horas de reproducción MP3 o 2 horas de reproducción de vídeo en alta definición, por lo que hemos mejorado, en resumen, el diseño y el aspecto práctico de los smartphones sí. que habitualmente lanzamos.
Sí, no está nada mal el tema de la carga de batería, como dices, porque suele ser uno de los mayores inconvenientes ahora mismo en cuanto a dispositivos tecnológicos. Hablamos de dos móviles que tienen pantalla de 5,1 pulgadas, cámara de 16 megas, procesador de 8 núcleos. Muchos se preguntan, Felipe, ¿para qué sirve ese espacio extra de pantalla en el lateral del Edge, por ejemplo?
Bien, ahí lo que tenemos dos facetas importantes. Lo primero estaría el factor diseño, que nos va a permitir llevar en la mano un dispositivo diferente. A todos nos gusta diferenciarnos y sentirnos de alguna manera originales, únicos, y con este dispositivo pues lo podemos conseguir. Y al mismo tiempo tratamos de que nuestros teléfonos, y en muchas ocasiones sucede que nos gusta manejarlo con una sola mano, el tener estas pantallas curvadas hacia un lado y otro va a hacer que tanto diestros como zurdos puedan sacarle el máximo partido al dedo pulgar para, por ejemplo, acceder a contactos rápidos mediante un sistema de pestañas en el lateral de estas pantallas. Al mismo tiempo, cuando el dispositivo está apagado o bloqueado, deslizar el dedo hacia arriba y abajo de uno de estos laterales, de los laterales Edge, nos va a dar acceso a notificaciones, paneles informativos, información como la hora, la meteorología, llamadas o eventos perdidos, por lo que digamos que estas paneles Edge tienen un componente de diseño y un componente práctico muy, muy elaborado.
Parece que estamos abocados a olvidarnos de las tarjetas micro SD, ¿no? Los móviles de Google y las tablets no lo llevan, los de Apple tampoco, y vosotros con estos S6 tampoco habéis implementado una ranura para insertar tarjetas micro SD.
Bueno, el almacenamiento en la nube está cada vez más extendido, son muy numerosas las empresas que proporcionan este tipo de servicios. La memoria del dispositivo también ha crecido. Hace años tener un dispositivo con una memoria interna de 8 GB era lo más, después pasamos a tener memorias internas de 16 GB y sin embargo ahora mismo en el caso del S6 y del S6 Edge ya partimos de los 32. Entonces, combinando esta memoria física que tiene el dispositivo con los diferentes servicios de almacenamiento en la nube y que las redes de telecomunicaciones que normalmente utilizamos en nuestros días cada vez son más potentes para poder acceder a contenidos que no están albergados en el dispositivo de una manera más rápida, pues hacen que todo esto en conjunto cree una funcionalidad que, bueno, pues no haga necesario el tener siempre un pequeño slot para la SD.
¿Cuándo podremos adquirirlos y qué precio tendrán?
Pues podremos adquirirlos a partir del día 10 de abril y, bueno, pues los precios oscilan entre los 699 euros de la versión Galaxy S6 con memoria de 32 GB hasta los 1.049 de la versión del Galaxy S6 Edge con 128 GB de almacenamiento.
Bueno, pues tenemos marcada esa fecha de llegada de los Samsung Galaxy S6 para conocerlos y también, por supuesto, para probar e intentar adquirir pues unas gafas, como decimos, de realidad virtual, también desarrolladas por Samsung, las Samsung Gear VR. Felipe Asenjo, responsable de formación de la División de Telecomunicaciones de Samsung, muchas gracias por habernos detallado las características principales de estos dispositivos. Un fuerte abrazo, Felipe.
Muchas gracias a vosotros y bueno, pues que pasen buena tarde.
Participa en Conecta 2.0. Puedes contactar con nosotros en Facebook, en Twitter, en nuestra web eitb.eus/conecta20, en el email conecta20@eitb.eus o en el teléfono del oyente de Radio Euskadi, el 901-440404. Participa con tus dudas, sugerencias o propuestas en Conecta 2.0. Los domingos en Radio Euskadi. ¡Te esperamos!
Pues lo hemos comentado al principio, Google ha establecido nuevos filtros para que los desarrolladores de aplicaciones puedan colgar sus creaciones en Google Play. Es una nueva normativa y desde luego muchos dicen que interesante, ¿verdad, Fernán?
Es interesante sobre todo para todas las personas que han desarrollado aplicaciones o que se disponen en este momento, particulares o empresas, a desarrollar una nueva aplicación para el sistema operativo Android. De alguna manera lo que va a suceder en este momento es que las aplicaciones que se quieran publicar en la Play Store, en la famosa tienda de aplicaciones, van a tener, digamos, de alguna manera un control a priori de los términos y condiciones o de si cumplen un poco la legalidad de la plataforma. Hasta el momento, digamos, que cualquier developer, cualquier desarrollador de aplicaciones tenía la capacidad de subir su aplicación sin ningún requerimiento más que cuatro elementos básicos descriptivos de la aplicación. En este caso va a haber un filtro anterior a esta publicación que de alguna manera va a limitar muchas de las aplicaciones que hasta el momento se estaban colgando en el market de Android.
Sí, porque muchas veces y muchos usuarios pues han criticado y muchos desarrolladores también como a Google Play se podría subir casi cualquier cosa y tardaban un tiempo en hacer comprobaciones, verificaciones sobre virus, etcétera, pues ocurría que se subían aplicaciones, la gente se las descargaba y de repente veía que tenían un virus o algún tipo de malware, algo que no ocurre en otras tiendas como por ejemplo la de Apple, ¿no?
Sí, en la tienda de Apple Store, de hecho, hay en teoría hay una verificación humana, digamos, hay un equipo de personas que se encargan de aprobar cada una de las aplicaciones que se publican en la App Store. En este caso, no va a ser una verificación humana, sino que va a ir combinado de un sistema automatizado con luego una posterior revisión, si es que llega el caso, de personas físicas o de un equipo humano de las aplicaciones. Pero es verdad que eso era una de las diferencias entre los dos markets. Por un lado, digamos que muchos usuarios se quejaban de que algunas aplicaciones para Android, digamos, algunas incluso contenían malware, pero muchas no eran lo suficientemente buenas como, por ejemplo, para estar publicadas, ¿no? Obviamente, el motivo de seguridad es el de más peso en este caso. Al contrario, sucedía con las aplicaciones de la App Store. Es verdad que, por otro lado, los desarrolladores muchas veces preferían utilizar o decantar su camino hacia aplicaciones para Android porque sabían que se iba a publicar y luego ya ellos podían, digamos, difundirla, hacer promoción de la aplicación y buscarle un rendimiento. Mientras que en el market de la App Store, en las aplicaciones para iOS, el control era previo. Entonces, aparte de pagar unas tasas como desarrollador para poder publicar tu primera aplicación, también existían esos controles, lo que podía hacer que, bueno, pues un proyecto pequeñito a modo de beta o de prueba no tuviera lugar en ese market. Es un cambio importante en este caso.
Y otro inconveniente era el del tiempo, ¿no? Porque la verdad es que Apple requiere muchísimo tiempo para aprobar una aplicación. Una vez que se envía, pues como tú dices, tiene que pasar un control personal de cada uno de los responsables de producto de Apple. Se tardan varias semanas en poder obtener el visto bueno. Veremos si ahora también el hecho de ese control humano en esas aplicaciones que subimos a Google Play, pues también puede afectar un poco al tiempo que tarda en realmente estar operativa y estar disponible para todos los usuarios.
Sí, en principio, según se ha comentado desde Google, en esa Google Play, en esa tienda de aplicaciones de Google, digamos que primero la revisión va a ser automatizada, por lo tanto esos tiempos de espera no deberían existir y solamente en casos excepcionales va a intervenir un equipo humano para poder solucionar pues una duda que pueda haber sobre si una aplicación debe ser publicada o no. En cualquier caso, yo creo que esta norma se hace o este procedimiento se hace en beneficio de los usuarios para que cuando busquemos aplicaciones, primero tengamos la certeza de que son aplicaciones seguras, de que no contienen malware, que era un problema que se estaba extendiendo en dispositivos Android en los últimos meses, lo hemos visto en el programa, y por otro lado que también la aplicación o las aplicaciones que se nos listen en las búsquedas sean de mayor calidad, sean aplicaciones que ya, digamos, entre comillas, cualquiera pueda subir, sino que por detrás haya un trabajo, una evaluación, para que la aplicación sea lo suficientemente correcta como para estar instalada.
Y otra innovación también que quieren poner en marcha es un nuevo sistema de clasificación por edades para saber qué personas de qué edad pueden descargarse determinadas aplicaciones, lo cual también es interesante, como ocurre en algunos videojuegos, ¿no?
Sí, es el famoso sistema PEGI, que es el Pan European Game Information, que es un sistema de información paneuropeo de videojuegos que, bueno, todo el mundo lo hemos visto en las portadas, en las carátulas de los videojuegos de cualquier plataforma, donde aparece un numerito con la edad, digamos, adecuada para el usuario, y que es un sistema, digamos, que se está extendiendo, y en este caso parece que también se va a adoptar para los videojuegos que se suban a la plataforma de la Play Store.
Bueno, pues hasta aquí Conecta 2.0. El próximo domingo regresamos con más actualidad de las nuevas tecnologías. Gracias, Fernán, y disfruta de lo que queda del domingo. Hasta entonces.
Gracias, Enrique. Hasta entonces.
Llegamos con música a las señales horarias. Hoy es el cumpleaños de George Benson, todo un veterano de la música que cumple 72 años, cantante, guitarrista y compositor estadounidense. Es conocido por mezclar géneros como el jazz, el soul o el pop. Con uno de sus temas más conocidos, os dejamos. Agur. Magic in the air.
They say